Bajó la P. 55 segundos para la largada.
Así comienza Radionautas. Toda la información de la náutica argentina.
Vamos bien. Vamos bien. Orsá, orsá, orsá. Vamos bien. Orsá, orsá, orsá. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Largamos!
Buenas tardes, radionautas y señores. Hoy es viernes y esta es la hora justa en la que comienza el fin de semana.
Así es. Ya estamos comenzando este fin de semana que nos gusta tanto. Fin de semana larguísimo, mucho tiempo para navegar, para otros arreglar barcos, para otros descansar. Algunos se han ido de viaje, creo que unos cuantos, y la Panamericana está fatal. Pero bueno, ya estamos en el fin de semana. ¿Qué dicen mis amigos? ¿Cómo estás, Cali? ¿Cómo estás, Luisito? ¿Todo bien?
Todo bien.
Óptimo.
Espectáculo.
El Lobo Gianelli va a presentar a nuestro invitado de hoy, gran amigo, un gran navegante, así que adelante, amigo Lobo Gianelli.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Lindo estar acá esta vez en este fresco Copic de este viernes de junio. Y tenerlo, bueno, voy a presentarlo a Marcelo Fresa. Marcelo Fresa, sobre todas las cosas, es un deportista.
Le cuento una historia muy chiquita.
Perdón, que se me ha mezclado ya algo. Bueno, Marcelo Fresa es un deportista. O sea, uno lo observa en toda su actitud, cómo se entrena, la metodología, además, perdón, un deportista de alto rendimiento, ¿no? Y en todo lo que encara, lo encara full. Yo tengo una gran admiración por él, por la permanente energía que pone en cada... tuvo sus épocas, creo, de exitosa dentro del ciclismo, eso es lo que yo sé, y cuando se abrazó la navegación, el yachting, lo está haciendo de la misma manera, con gran pasión y comprometiéndose y probando una clase y probando otra y permanentemente estudiando. Yo si hay algo que lamento, Marcelo, que te hayas metido en el yachting ya siendo un chico un poquito grande. Porque creo
ya
que...
Ya no lo dejó hablar y ya lo está criticando el Lobo.
No es una crítica, ¿no? Todo lo contrario. Vuelvo a decir, lamento porque gente con su capacidad, su metodología, su ímpetu y su perseverancia, no es común encontrarla en nuestro deporte. Yo creo que seguramente todo eso, y él lo contará, lo ha heredado de otros deportes que ha practicado. Marcelo, buenas tardes, lindo tenerte
buenas
acá.
Y, muchas gracias, bueno,
te paso la posta, que tenés que hablar, sos vos. Vos contá tu historia, contá las vivencias recientes que has tenido en el preolímpico. Bueno, sos dueño del micrófono, adelante.
Antes que nada, yo quiero decir que la actitud deportiva me parece que es contagiosa, porque los que conocemos a la hermana, me parece que heredó bastante, o sea, se contagió bastante de su hermano.
Le iba a preguntar eso que... un poco también, ¿quién fue primero, no?
Me parece que lo heredamos de mi padre, porque mi viejo también es una persona que es competitiva, bueno, él jugó al tenis, pero también una persona que siempre... luchó por objetivos, ¿no?
Claro.
Y tanto Ivana, Joana en menor medida, que es mi otra hermana, y yo, siempre tenemos en la cabeza el tema del deporte. Por suerte, tuvimos la suerte de que mis padres, desde chicos, nos llevaron a distintos clubes y, bueno, fuimos desarrollando distintas actividades. O sea, el origen de los tres es el básquet, en realidad. A pesar de nuestra corta altura, el primer deporte que hicimos fue el básquet en el Club Teléfonos, el Club de los Telefónicos, porque mi abuelo era telefónico.
Mirá qué bien.
Y después, y ya que estamos, yo en realidad luego empecé a navegar.
¿Cómo empezó lo tuyo en la náutica? Porque estuviste en el Barranc, por ejemplo.
Claro.
Contanos, ¿cómo empezó?
Nosotros, quien nos acerca a la náutica es mi tío, porque el hermano fue Ernesto López, del Yacht Club Buenos Aires, una persona bastante conocida en el ambiente.
El negro.
Claro, sí, señor.
El negro López, personaje, si eras ahí.
Él fue, en definitiva, quien nos fue guiando. Un día a mí me invitó a navegar, mi tío, y bueno, y ahí empezó. Yo tenía 18 años cuando empecé a navegar, pero siempre navegué en barcos grandes. Hasta hace 5 años que empecé a navegar en barcos chicos. Pero tengo historia, y tengo 52 ahora, así que tengo historia dentro de la náutica. Pero casi siempre en barcos grandes y bueno, y no tan grandes, pero en definitiva en embarcaciones, ¿no? No en barcos monotipos.
Bien. Bueno, pero ahora te has embarcado con un proyecto importante, y me gustaría que cuentes de eso y del proyecto y los pasos que estás llevando a cabo a nivel internacional para hacerlo.
Bueno, nosotros un poco de casualidad empezamos con Clarita. Bueno, yo compré un 470. No sé exactamente cómo fue. Yo empecé a navegar en Láser. Del Láser empecé a navegar en Star. Del Star pasé al Snipe. Volví a navegar en Láser. Y bueno, y un día se me ocurrió comprar un 470. Y me parece que este barco tiene características que, con relación a los otros, este barco es lo más parecido a lo que yo hice cuando navegaba de chico. Y realmente un barco que nada, me enamoró. Y bueno, y ahí estamos. Y navegamos hace un año. Y bueno, la idea nuestra era tratar de competir en regata que hubiese en algún lugar, y bueno, lo que encontramos fue Europa. Y bueno, en definitiva nos fuimos entusiasmando, nos fuimos empujando. Clarita es muy entusiasta.
Presentándonos a Clarita. Bueno, Clarita y el apellido.
Bueno, Clarita debería tener que estar acá porque yo la invité, pero aparentemente no. Está en Europa.
Tiene tiempo para entrar.
Está en Europa, espero que... No, porque me dijo, no, porque te voy a ver, pero no me voy a animar a meterte, algo así dijo.
Bueno, si estás viendo, Clarita entra nomás.
Clara Ubertone es una consocia del club. Nosotros navegamos juntos hace más o menos... ¿Cómo?
¿De qué club?
Ah, del Club Náutico Olivos. Nosotros estamos ahí.
Es un tema que tenemos con el Lobo que vine de la semana pasada, por eso te preguntó de qué club.
y como es. Y bueno, Clara tiene hoy día tiene 20 años, lógicamente tiene un entusiasmo muy grande. Es una persona que tiene una naturalidad con el tema del agua que a mí me llama poderosamente la atención. Ella a donde está va rápido. Tiene mucha sensibilidad, especialmente en las popas, que en definitiva es la parte que seguramente que a mí también más me cuesta. Y bueno, y la realidad que bueno, estamos aprendiendo un barco muy, muy complicado. Nosotros estamos, bueno, yo de hecho desarrollé una planilla de puesta a punto y de información que tiene 128 ítems, 128 numeritos, que está vinculado con básicamente con la caída y bueno, y la puesta a punto en general, ¿no? De tensiones, de puntos de foque, de altura de foque. Y bueno, porque indudablemente lo que yo pensé era que cuanto más tiempo esté fuera del barco, mirando la cancha, vamos a tener posibilidades de tal vez en algún momento poder estar disputando una regata con el nivel que hay, ¿no? Por el 470 no hay nivel intermedio. El 470 es exclusivamente un nivel olímpico. Y nosotros, lógicamente, estamos lejos, ¿no? De estar.
¿Y cómo te estuvo yendo hasta ahora, Marcelo? ¿Cómo les estuvo yendo?
Bueno, nosotros solamente corrimos nuestra primer regata en Francia. O sea, debutamos en el primer campeonato que fuimos a nivel internacional. Largaron 64 barcos, nosotros quedamos 61. Y fríamente, si uno analiza los números, bueno, tal vez no fue tan bueno. Cuando empezás a... O sea, una vez que volvimos, empezamos a tratar de asimilar todas las cosas que habían pasado, y la realidad que volvimos con un... muy contentos porque terminamos corriendo regatas adelante, y la realidad que el barco, en la condición de cenida, al barco indudablemente le encontramos la vuelta, porque íbamos a la par de, yo diría, que casi cualquiera. En condiciones también complejas, porque Hieres es un lugar donde tienen los extremos. Sopla muchísimo. De hecho, corrimos dos regatas con 30 nudos. O no sopla nada, y encima se genera un chop bastante incómodo, parecido al Río de la Plata, pero estático. Porque el chop acá de la Argentina, el chop del Río de la Plata va avanzando, va modificando en función de la ola. Allá es un chop estático que, como no hay mucha corriente, y se hace realmente incómodo, ¿no? No hay mucha corriente, entonces el chop queda más o menos en la misma franja en donde van ocurriendo, ¿no? Claro. Así que bueno, nada, la experiencia fue fantástica. Volvimos y una sensación a querer volver a arrancar el campeonato, porque terminamos corriendo adelante, entonces, viste, te cambia las expectativas, ¿no?
¿Se trajeron el barco, Marcelo, o lo dejaron allá?
Nosotros alquilamos el barco a la Federación Holandesa. Pancho Rena nos dio una mano, nos puso en contacto con parte de la flota, y bueno, nosotros nos pusimos en contacto con Afrodita, que es una chica que tiene 4 Olimpiadas, y nos alquiló el barco muleto de la Federación Holandesa. Y el barco era un gemelo al nuestro, del mismo año, así que, bueno, nosotros nos fuimos con varios de los cabos, de nuestro barco acá en Buenos Aires, los llevamos para allá para tener, digamos, visualmente tener mayor familiaridad, ¿no? con un barco nuevo, en definitiva, ¿no?
Sí, te vio en las fotos con una vela de Brasil, digamos, yo calculo que...
Bueno, sí, porque nosotros apenas...
Prefiero que lo que significa meterse en una clase, empezar, bueno, y todo, estar bien aggiornado en el equipamiento. Bueno, me da la sensación de que, bueno, ahora viene toda la etapa de conseguir velas nuevas,
Cuesta
Mundo y toda esa historia.
El tema de las velas es un tema bastante complicado, porque nosotros hoy día tenemos 4 juegos acá y un juego en Europa, de los cuales lo fuimos consiguiendo. Quien nos está dando una mano en ese sentido es tanto Fernando Watts como Tomás Dietrich, que bueno, ellos hicieron campaña, campeonato, las Olimpiadas pasadas, y ellos no siguieron, con lo cual gran parte del material lo tienen disponible, y bueno, y nosotros vamos comprándolo en la medida que podamos, ¿no? Porque todo esto es todo a pulmón y lo hacemos nosotros con nuestros limitados bolsillos.
Oye, estuviste en un campeonato en Hieres, en Francia, donde estaba todo el equipo argentino con otras clases. ¿Por qué no nos contás, a ver, quiénes estaban? Hablaste de Pancho Renner recién, ¿y cómo has visto el equipo argentino? ¿Cómo se está desarrollando? ¿Cómo se está perfilando? ¿Las Olimpiadas es el objetivo?
Bueno, lógicamente claro. Nosotros fuimos a la Semana Olímpica Francesa. La Semana Olímpica Francesa es la antesala de los campeonatos mundiales, que en este caso son los campeonatos que van a empezar a definir las primeras plazas olímpicas. Lógicamente nosotros estábamos, cuando ustedes ven la tabla de clasificación, ves que hay todo federación, los únicos más otros dos o tres barcos que no éramos federativos, éramos me parece cuatro tripulaciones en total, después el resto son todos los equipos olímpicos con todo lo que ello conlleva. Cuando uno ve los botes que están armados, parecen que tiran misiles en el agua, porque van preparados a un nivel de información, computadoras, sensores, bueno, nada, la información correspondiente para estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Corrieron todas las clases olímpicas y estaban todos los chicos que ustedes conocen, estaban todos, o sea, claro. Santiago y Mateo en Acra, estaba Ceci con Sol en FX, después estaban los hermanos Contesi en el otro barco, en el Forti. Bueno, después están todos los laseristas, que eran, me parece que eran seis o siete, Rena, Guaragna, Mateo, Juan Pablo Cardoso, ¿quién más?
Olesa.
Facundo Olesa. Y las chicas, bueno, ellos en láser en Ilka 7, en Ilka 6 estaban Lu y Lu, Luciana y Lucía. Y bueno, no sé qué otra clase me estoy olvidando, pero en definitiva estaban todos los chicos que están haciendo campaña olímpica y la federación, lógicamente, atrás, más nosotros, que no estamos
subvencionados.
Recibimos apoyo porque estamos ahí y los chicos están constantemente dándonos una mano. Es realmente fantástico la relación que conseguimos con casi todos los chicos. Allá es, no sé, a nosotros nos llamó mucho la atención porque siempre todos nos querían ayudar a saber, no sé, si el viento iba a rotar a la derecha. Bueno, nos dieron una mano muy grande, Alejandro Clos. Insisto, si bien nosotros no estamos recibiendo ninguna clase de apoyo real de la federación, sí estuvieron muy predispuestos todos a ayudar.
Está bien eso.
Para que me quede claro, ¿ustedes son los únicos representantes del 470 argentino?
No. El equipo nacional de 470, y ya hace unos cuantos años, está Belén Tabela. Que Belén viene ya de correr la Olimpiada pasada. Nosotros nos acoplamos, digamos, a... pedimos permiso a la federación, lógicamente, si podíamos hacerlo, de esto de correr en la categoría. Y de hecho ellos tienen, realmente son chicos que están mucho más preparados que nosotros. Y bueno, vamos, de hecho viajamos a fin de año, tenemos selectivo olímpico, que hay un sudamericano en Porto Alegre. Y bueno, vamos a viajar tanto Belén con Tomás Dietrich, como nosotros con Clara, y si Dios quiere van a haber dos tripulaciones más que, bueno, que empezaron a entrenar ahora, así que bueno, ojalá que
bueno, tendrán
la
que
posibilidad de viajar, porque Brasil andan todos muy fuerte.
Tendrán que tener un poco de cuidado porque no sé cómo será clasificar mientras algún otro que está subvencionado no pueda, ¿no?
Mira, ese tema, lógicamente, yo no puedo opinar nada. Nosotros lo estamos haciendo a pulmón esto y estamos contentos y sabemos que lo vamos a seguir haciendo. Mi idea es seguir hasta las próximas Olimpiadas, seguir trabajando estos próximos 4 o 5 años para Estados Unidos 2028, que no sé cuál es la ciudad. Bueno, ojalá que nos dé todo, ¿no? Que nos dé la nafta y el incentivo. Claro. Yo estoy totalmente convencido que voy a seguir.
¿No necesitas obligatoriamente estar federado para llegar a esos niveles de competencia? a esas instancias?
¿Perdón?
¿No necesitas obligatoriamente estar federado para esas instancias?
Bueno, lógicamente vos lo que sí o sí necesitas es tener tu ID en la World Sailing, que eso sí, lógicamente, sí tuvimos que pagar.
Claro. Es como si estuviera federado, es lo mismo.
Sí. En realidad el vínculo este, como es clase olímpica, el vínculo lo tenés con la Federación Argentina.
Claro. ¿Cómo ves, Marcelo, el equipo argentino en general, en todas las clases? ¿En cuáles pensás que vamos a tener fichas fuertes? ¿Cuáles son los a dónde vamos a poner nuestras apuestas?
Bueno, Mateo, indudablemente, con lo que hizo desde el principio de año a hoy.
Pero cuando hablas de Mateo, danos el nombre completo y la clase que corre.
Mateo Magdalani, que corre NACRA 17.
O sea que está en un pica-pica ahí con Santi Lange.
Sí. Ellos están en plena competencia. El tema es que Mateo, estos últimos campeonatos, anduvo muy bien. Santi también anduvo muy bien, pero claro, Mateo está como descollando. Entonces, bueno, está un paso adelante. Pero claro, bueno, mira, todavía no se terminó esto, ¿no? Lógicamente.
Y bueno, otras clases.
Y las chicas de FX, Sol y Ceci, Sol Brands y Cecilia Carranza también están andando en cuando hay poco viento, ganan directamente. Andan muy fuerte. No sé cómo. Allá, lamentablemente, el día de vientos, Sol se lastimó. Y así que bueno, no puedo seguir el campeonato, pero están andando muy bien también.
La verdad que es un orgullo para nosotros escuchar la cantidad de deportistas que han pasado por el programa y que están compitiendo tan fuertemente y también en todas partes, ¿no? Así que Marcelo, la verdad que un abrazo también tenerte a vos, porque es como que todas esos nombres que son conocidos para el resto de la gente, solo para el ambiente nuestro, están haciendo. Es maravilloso.
Sí, sabes que yo, Dani, una cosa que yo valoro muchísimo, el tema del esfuerzo que hacen todos los pibes estos. Porque en mi caso, yo soy una persona mayor, ya mi vida ya pasó por otro lado y esto lo hago lógicamente, pongo todo de mí, pero digamos, para mí es. A cada persona que me decía, ¿qué haces allá? Le decía, bueno, yo, mira, me fui de vacaciones, fui como a Disney y alquilé un barquito que ganó un campeonato con los número uno del mundo. Eso es mi caso. Pero el caso de los chicos, que la tienen que remar contra las potencias, porque cuando ves los
las
en donde llegan,
eso es realmente lo que
pasa. O sea, yo los aplaudo a todos los huevos que tienen para hacer lo que hacen.
Justamente pasa por eso, ¿no? El orgullo que nos genera esta gente.
Marcelo, por ejemplo, el tema de la clase acá en Argentina. Realmente está bastante decaída. O el calendario no está. A vos la única alternativa que te queda es viajar. Porque mirá, hoy por hoy acá no pasa nada.
Te cuento dos temas. Lo que vos decís es correcto. En la Argentina la clase 470 está alicaída, pero en el resto del mundo te diría que casi también. No en todos los países, pero por ejemplo, yo le dije hoy el número uno del mundo, no creo equivocarme, se llama Jordi Jamar, que es medalla olímpica en los últimos cosos, no sé si dos o tres veces campeón del mundo en 420 me parece. Bueno, un flaco que es tope. Y le dije, che, ¿cuándo hacen el español así? Me organizo y viajo. Me dice, no, español no hay porque no hay barcos. Entonces, cuando ves a España, que es líder absoluto de la categoría, y no hay barcos para correr, ahí te da la pauta de que El 470 se generó, el nivel, digamos, es como tan alto, ¿no? Que es olimpismo puro, que las clases, o sea, a contrapartida, el 420 es quien absorbe seguramente todo lo que no se hace en el 470. La clase 420 es una clase que está en furor en todo el mundo, incluso acá en la Argentina.
También tiene otro público, ¿no?
Y de hecho nosotros lo que hicimos, nos compramos un barco 420 para poder entrenar con flota.
Ajá.
Ya. Te decía yo que el 420 es un barco que tiene otro público. Otro público.
Sí.
Es distinto.
Sí, sí, sí.
Probablemente sea un poco
y el barco nada que ver, en definitiva.
Bueno, qué bueno, Marcelo, que nos hayas traído un panorama internacional dentro de lo que es el olimpismo. Argentina tiene mucha historia dentro de las Olimpiadas en el yachting, así que no nos olvidemos que tenemos nuestra primera medalla fue en el año 48, ¿no? Por ahí en Londres, después en 1960 en Roma, y así sucesivamente, y hasta que se logró la famosa medalla de oro en Río con Santiago. Bueno, para nosotros que estamos ya en otro tipo de navegación, saber que hay tantos jóvenes que la siguen remando, la siguen peleando, y sé, y bastante bien de adentro, de todo lo que el esfuerzo que está poniendo la FAI, hoy la Federación Argentina de Yachting, para que este yachting argentino siga lo más alto posible. En lo personal, no sé si alguien más quiere hacer una pregunta. Marcelo, gracias por habernos subido un trapecio, estar con las lycras puestas y mojándonos mucho.
Pero igual que no se vaya, ¿no? Que se quede acá, que vamos a seguir conversando de otros temas, ¿no?
Claro que sí,
Por supuesto. Quédate en el copy, que algún mate te va a tocar.
Bueno, muchísimas gracias, Muchísimas gracias por la invitación.
Tenemos que comentar que tuvo bastante repercusión, y ahora, y esto la verdad que no lo hemos charlado antes, pero tuvo mucha repercusión la charla de la semana pasada con respecto a ese trabajo que estaba haciendo la municipalidad, que a muchos no nos gustó, lo hemos dicho, y que ha trascendido bastante. ¿Puedes contarnos alguna cosa, alguna opinión? ¿Cómo pararon al menos de tirar tierra y basura donde lo estaban haciendo, o simplemente ya está hecho el daño?
No, se ha parado absolutamente todo, pero yo creo que fue una especie de una tarea más bien de apuro por la inauguración del puerto, que una vez terminada, que se pasó para el día domingo, la cosa quedó en eso, digamos, nada más. No es que fue una cosa continua, ni es un plan sistemático, ni absolutamente nada de eso. Todo ha quedado ahí y listo, no hay más nada.
Bueno, de todas maneras, lo que me alegra es que han escuchado las voces que se levantaron para evitar que siga pasando eso. Está bueno, y bueno, celebramos que haya sido así. ¿Cómo venimos para el fin de semana largo? ¿Con el tema meteorológico, el fresco sigue? ¿Vamos a tener mucha neblina, agua? Cuéntanos un poquito. A ver, mirá que nos tenemos que ir al lunes y martes también, que va a ser importante. ¿Lo lees, Cali?
Me parece que Cali justo tuvo que contestarle algo a Lucas.
Disculpen, pero es que tengo un doble rol hoy. De náutico, arquitecto náutico, y me siento sobrepasado. Muchachos, la única modificación a esto es que aparentemente el lunes no va a estar tan lindo. Les aviso.
Me quedó una preguntita para el invitado. ¿Puedo hacerla?
Bueno, esperá que terminemos con el tema
de
Hernán.
Buenas
noches, Hernán.
El sábado y domingo, muy poco viento. Hoy hay una perturbación que va a pasar rápido. Mañana va a haber sol. Y domingo también. pero el lunes y el martes probablemente no esté en tan buenas condiciones y tengamos algo de inestabilidad. Así que vos, Petec, dijá mañana y pasado porque se te va a cortar.
No, pero bueno,
claro, tengo que llegar a la masilla. Es importante. Tengo que llegar a la masilla.
Sí o sí. Pero el descanso también es importante para cuando tenés un fin de semana extra large. ¿Cierto? Hernán, adelante con la pregunta.
La verdad que me quedó la duda de si, que me parece que es positivo, pero si se sumara más gente como el invitado que está tratando de competir por fuera, digamos, en el esquema olímpico, podría ser mejor para el ánimo del equipo olímpico, ¿no? No sé qué opina él, porque es como un adelantado, digamos, en ese sentido, por lo que pude escuchar.
Mira, yo te voy a decir lo que yo opino al respecto. Hoy la categoría 420 tiene activos más o menos unos, yo le calculo entre 40 a 50 tripulaciones, ¿no? Es un barco mixto. Hay un montón de chicos que con el tema este de que nosotros viajamos, y aparte como estoy corriendo también en contra de ellos, se han acercado y me estuvieron consultando y miraron el barco. Yo estoy totalmente convencido que en los próximos años el derrame del simple hecho de que una persona mayor fue a competir a nivel internacional y a primer nivel internacional, yo pienso que a los chicos les va a llamar eso la atención, y aquellos que tengan ganas de seguir, no quedarse solamente en el 420, yo pienso que eso va a tener un derrame hacia el 470. Yo estoy convencido que en los próximos años van a haber más tripulaciones y vamos a poder organizar algún campeonato. De hecho, de la federación a mí me pidieron si yo me podía involucrar un poquito con el tema justamente de la clase, y lógicamente que lo voy a hacer. Ahora esperaré un poquito a que pasen los selectivos y demás, pero para la próxima Olimpiada seguro que voy a tratar de lograr armar alguna regata, tal vez junto con otra clase, como para que aunque sea que hayan 3 o 4 barcos, pero que ya se empiecen a mostrar. A nivel navegación, el barco 470 es algo fantástico. Es un barco rapidísimo, que con mucho viento navegas muy cómodo, y yo pienso que esas virtudes que tiene en algún momento podrían estar mostrándose así en flota, ¿no? En definitiva. Así que bueno, esa es mi opinión.
¿No tenés miedo por el futuro de la clase con su categoría olímpica?
No, me parece que ya está, me parece, o sea, al menos lo que yo tengo entendido es que el 2028 va a ser la última Olimpiada.
Claro.
Sí, hay una idea de la World Sailing de hacer modificaciones, y me parece que una de ellas incluye al desbancar al barco este, ¿no?
Que vienen los platos voladores.
Para mí, sí, hay un futuro de catamarán por todos lados que.
Sí. Tristemente, porque si bien son hermosos, o sea, de hecho nosotros compartíamos la cancha con los NACRA, y vos los ves navegar y realmente es solo el simple hecho de escucharlos cómo pega la ola en el casco, te llama la atención y es realmente lindo verlos. Pero yo pienso que la náutica en general, y esto en contraposición de muchísimas posiciones, debería separarse entre lo que es un barco volador y lo que es la náutica tradicional. Y eso lo digo en función básicamente de una sencilla razón, que está vinculado con el tema de la parte táctica. La parte más linda que tiene la náutica es la parte táctica. Y los barcos andando a 50 nudos, eso lo anulan, 100% lo anulan. Entonces,
¿sabes qué pasa, Marcelo? Me parece que hay una búsqueda de una especie de estética televisiva y una atención televisiva, que los catamaranes para el gran público son más atractivos.
Totalmente de acuerdo.
Lo ves en el Deep Sailing, lo ves en el American Cup, y lo estás viendo en NACRA, donde nosotros, los que disfrutamos, probablemente los que más o menos conocemos algo más, vemos que hay un montón de virtudes en otras clases, pero no sé si el gran público se te suma. Entonces,
no,
tiende a atraer un poco a todo eso.
100% de acuerdo, 100% de acuerdo. De hecho, yo muchas veces, yo vivo mirando YouTube y está los TP52 están mucho tiempo en mi televisor. Entonces, algunas veces tengo reuniones acá con amigos que no tienen ni idea de lo que es un barco y se sientan y yo tal vez estoy mirando TP y miran y dicen, escucha, a vos que te gusta la náutica, ¿por qué no cambiás esto y ponés esos que vuelan? Bueno, ya está. Ahí tenés la explicación, la triste explicación de que va todo hacia el ojo, seguramente, de muchos que no conocen qué es la náutica.
Lo que más o menos alguna vez nos subimos a un barco, cuando vemos filmaciones de los TP52, no nos dan los ojos para mirar la cantidad de cosas que hacen y la calidad de las maniobras que hacen. Sí. Uno lo disfruta muchísimo. Pero bueno.
De hecho, lo que más.
Frank que dice, uno
no sabe.
Y si no sabes, no ves.
Sí.
De hecho, lo que más aparece en las redes son las piñas que se dan, o los palos rotos, incidentes que, bueno, es lo que. Evidentemente, cuando vos estás viendo un partido de fútbol, aparte de ver una buena patada que echen a alguien, del sensacionalismo, ¿viste? Nosotros lo tenemos metido ya en este programa. Cuando hablamos. Que pasó, que tiene que ver con un incidente.
No, lógicamente, vamos hacia una sociedad absolutamente de la inmediatez y de lo y de la espectacularidad. Y claro, lamentablemente, me parece que la parte más linda que tiene la náutica es justamente lo que no se ve, que nosotros, sí. Tal vez como navegantes, sí, pero que los seres humanos de a pie, no.
Claro
que...
Probablemente. Probablemente que lo que se necesite sería un poco más de docencia, por ponerle un rótulo, a la actividad, como para decirle, muchachos, presten atención a esto, a esto, a esto, a esto, con respecto a ciertas clases, y bueno, probablemente la gente que se enganche va a aprender y va a disfrutar mucho más todo eso. Sí, que Luis Lucho, vos me pusiste un graph, pero no lo vi.
Iriarte, quería preguntarle algo a Marcelo.
Sí, no, está tratando de ver si se puede sumar por alguno de los canales, pero claro, vamos a tener. Lo que pasa es que, bueno, quería tenerlos avisados de que va a aparecer por algún lado, con alguna preguntilla.
Claro. Y que te la haga directamente.
Sí, ahí le propuse que puede ser por YouTube o directamente que yo la canalizo y la paso.
Mientras tanto yo voy con un aviso, ¿me dejan? Porque Multimarín es un servicio de soluciones integrales a las necesidades de embarcación, tratamiento de la obra viva, pintura, instalaciones eléctricas, sanitarias, mecánicas, interiores, laqueado, tapicería, optimización, restyling, con los mejores materiales disponibles, presupuestos detallados sin cargo, y acá viene la cuestión. Si se pidan el presupuesto y luego díganle que van de parte de Radionautas, y ahí van a ver que el 10% es efectivo. El teléfono es el que está aquí en la pantalla, 112-711-5630. Así es, señores. ¿Nosotros vamos para Europa, amigo? O
no, te mando... un amigo nuestro, miralo, ahí está.
Creo que tenemos, nos trajimos a un europeo para acá, mirá.
Qué bien.
¿Usted nos escucha?
Está preparando todo, Adrián. Me
parece que no tiene audio aún.
¿Adelantamos algo?
A ver.
¿Adelantamos algo? Para que vayan pensando.
Dale, a ver, ¿qué querés adelantar?
¿Cómo elegimos el seguro? ¿Qué parámetros usamos para asegurar la
embarcación? Ahora no vamos a hablar del seguro, esperá un poquito.
Es para pensarlo nada más.
¿Vos estás en el auto?
Yo le voy a mostrar para darle un poquito de fuerza a lo que dice Hernán. Les voy a mostrar, a ver si me dan un segundito nada más. Mientras Adrián está tratando de conectarse con audio y con todas esas cosas. ¿Sí?
Demora un poquito.
Seguramente en la semana más de uno ya tuvo alguna visión de esto, y Marcelo seguramente que lo sabe, pero estos muchachos creo, Hernán, que tenían seguro. Pero por las dudas, mírense esta pequeña maniobra y después les cuento el daño que produjo esto. Hay varias cancelaciones.
Pero prestenle atención al timonel porque es de una valentía absoluta. No se mueve prácticamente, ¿eh? Mirá, ni se mueve. Ahí se quedó, ahora agarra el barco y lo tira. Hombre, vamos, fuera de aquí.
No le puse el audio porque la verdad que lo que se escucha es violento, pero bueno, para que lo tengan en cuenta, acá estamos en presencia de Eleven Hour, un IMOCA casi de última generación, y el Guyot, que es el Guyot Team Europe, que es un equipo francés, también un IMOCA, estaban preparándose para la largada, ¿ok? ¿Vieron los enredos que hacemos nosotros antes de cruzar las boyas y qué sé yo para alargar? Bueno, estos muchachos estaban en lo mismo. El timonel está bastante enojado y con razón, ¿no? Ahora vamos a ver la cámara de adentro. Estos muchachos, volvemos otra vez a la imagen anterior, ¿no? Estamos preparándonos para la largada. El timonel está afuera mirando un poquito, qué sé yo, están pasando de una banda a la otra, ahora empiezan a tocar los controles, están agregando la telemetría, empiezan a remar como locos para darle fuerza al hidráulico, y ahí se ponen.
¿Qué pasa?
Le empiezan a cantar de afuera: "Che, muchachos, cuidado, ¡pumba! Nos pegaron". ¿Sí? Bueno, esto era un poquito para que vieran lo que estuvo pasando en The Ocean Race. Eleven Hour está primero en la competencia, todavía lo está. Guyot y Eleven Hour no están pudiendo hacer esta pierna, las 7, así que quedaron afuera. Eleven Hour está haciendo reparaciones a diestra y siniestra porque el daño fue importante. Guyot no lo va a hacer, vuelve a tierra para hacer la reparación, no pretende continuar con la regata. Eleven Hour sí quiere hacerlo porque se juega mantenerse en el primer puesto o perder el primer puesto de la regata, ¿no? O sea, no es menor. Así que estaban meta y meta, 24 horas con los plastiqueros, en realidad fibra de carbono, dándole para ver si llegan a la reparación y tratar de sumar los últimos algún puntito para quedar adelante. ¿Sí?
Bueno, ahora venía la pregunta, Hernán, por el tema del seguro.
Claro, bueno, ¿cuánto vale quedar fuera de esa regata, digamos, para el equipo sponsoreado por una marca de primera línea?
Y pensá, vale, ¿no? Pensá que faltan dos piernas cortitas en Europa y se pegaron, se acaban de pegar toda la vuelta al mundo, así que supongo que debe tener un costo más o menos interesante, ¿no?
Más que nada la pérdida que se genera por la no participación, quizás, porque el barco es una circunstancia, pero hay un montón de riesgos, por eso estábamos tratando de decir que el seguro de regata, bueno, es un seguro especial, donde ya se presume que hay un riesgo fuera de lo normal, ¿no? Porque se compite y hay roces naturales como parte de la actividad. El seguro normal, por ahí, es el que más estándar, no está previendo que eso pase y por eso la general de las pólizas no cubre la regata. Todo tiene que ver con qué riesgo vamos a cubrir. Podemos cubrir cualquier riesgo, mientras haya una compañía que lo pueda soportar. En este caso, hay un riesgo especial.
Normalmente, Hernán, en este tipo de competencias, los seguros los maneja la organización, no son seguros particulares, sino que hay un seguro para toda la flota.
Es posible.
Esto mini pasa eso, ¿no?
Quizás más que nada tendiente a reparar daños personales, sería eso, más que daños en las embarcaciones o daños comerciales. Porque en definitiva no hay, digamos, no hay una necesidad de ocuparse de cada embarcación, sino de que algo le pase a alguno de los participantes, ¿no? Para la organización, en definitiva, me parece a mí, ¿no? Tiende más a eso. Pero evidentemente algún seguro que cubra las cuestiones involucradas en poner un barco en situación de competencia seguramente puede haber en las grandes copas, ¿no? Es así.
Claro.
No se da tal vez en regatas más locales, por supuesto, porque no, falta un poco de resto para que eso pase. Y además, en general, se funciona con mucho menos riesgo. Es decir, hay está mucho más cauta la gente porque nadie quiere romper el barco en una regata, por ejemplo, acá en Río de la Plata, ¿no? Aunque ay, algunos lo rompen, ¿no?
¿Te puedo hacer una pregunta genérica?
Sí.
¿El seguro es caro o barato?
Bueno, el seguro...
En cualquier categoría de objeto asegurado. O sea,
vos sabés que...
Entiendo que no... tiene que haber una relación en función del valor de lo asegurado, la posibilidad del riesgo y todo ese tipo de cosas. Pero en valores... Si uno quisiese que todo el mundo tuviera un seguro, ¿es algo que está caro o barato en comparación de lo que son los precios comunes en otras partes del mundo?
No, yo no creo que se pueda medir así como vos lo planteás. Es decir, el riesgo es caro o barato y cada compañía tiene un mejor precio, digamos, en determinados riesgos. Porque tiene que ver cómo hace las cuentas para establecer cómo le cierra el número para cubrir los siniestros, ¿no? Es decir, un riesgo determinado puede estar más barato en unas compañías que en otras, porque a lo mejor tiene más producción, menos producción, y varía en un montón de sentidos. En teoría, no hay en este momento una prima regulada, es decir, no hay un margen mínimo por el cual un seguro es viable o no, según lo que se cobra. Entonces, hay un juego del mercado, y no hay exactamente una prima técnica establecida, sino una prima que se, o sea, un costo del seguro que se supone suficiente para cubrir el riesgo de que se trata. Entonces, eso deja mucho margen comercial a las compañías para poder jugar con eso. Y están las que tienen mucho riesgo tomado y, por lo tanto, el riesgo lo tienen que cobrar un poco más caro o un poco más barato, según cómo han tomado. Entonces, cuando estamos analizando coberturas, podemos a veces dividirlas y obtener una responsabilidad civil más barata que un seguro de casco en una compañía o en otra, y jugar un poco con eso, si realmente lo que queremos tener bien asegurado en distintos riesgos, ¿no? No sé si pude comprender.
Cali está muteado y no escuchamos lo que decís. ¿Sí? ¿Vamos?
En definitiva, digamos, depende de qué riesgo querramos asegurar, vamos a tener que buscar las mejores opciones, porque no siempre los mismos riesgos iguales tienen el mismo tratamiento comercial en las distintas compañías, ¿no?
Ese es un tema.
Probablemente haya firmas más prestigiosas que otras, o que den una sensación de mejor cumplimiento. Pero a niveles internacionales, por ejemplo, hay, digamos, como para decir, en Argentina todo el mundo asegura todo y no es un valor significativo en las economías personales, ¿no es cierto? Yo quiero saber si estamos, por ejemplo, si los ingleses les cuesta lo mismo o proporcionalmente a sus ingresos asegurar un barco común como nos cuesta a nosotros.
Bueno, habría que ver un poco país por país, ¿no? Pero en definitiva no... lo que pasa es que quizás falta mercado acá porque... Digamos, no hay tanta expansión en el mercado como para que haya una baja de precio, entonces el precio parece ser relativamente más caro a veces que en otros países, en donde es más común que exista un seguro extendido. Pero tiene que ver también con que acá la cultura por ahí no ve al seguro como una forma de ahorro, en definitiva de evitar un daño, ¿no? El perjuicio, sino como una obligación. Entonces, digamos, sujetarlo solo a ese concepto por ahí conspira para que el mercado se expanda, y cuando el mercado se expande se hace más barato para los que adquieren el seguro. En otros países está más extendido y es a su vez a veces más obligatorio todavía, pero es como más natural. Tendemos a evitarlo porque no nos representamos que el daño puede ocurrir y en qué magnitud, ¿no? Eso es como toda
una cultura. Bueno, de todas maneras, y para después pasar a otra cosa, sabemos que el 90% de los barcos salen a navegar no más de 3 veces al año. Entonces, un seguro en esas condiciones, yo ni siquiera lo aconsejaría. Si vas a salir 3 veces por año, no veo que tipo de seguro querés tener. Pero bueno, es otro tema más largo, pero le quiero preguntar a los muchachos si anduvieron por Náutica Escalada estos días. ¿No tenés que arreglar alguna cosa? Porque ahí en Náutica Escalada nos vamos a encontrar siempre con el mejor consejo, con Daniel que está esperándonos y que tiene los mejores productos. Ya sabes, Náutica Escalada, en la calle Escalada y 9 de Julio, ahí en San Fernando, muy cerquita del club. Y la pintura para tu barco, Lobo, para vos que también estás trabajando en eso, es Yori. La masilla Yori. ¿Y qué más, Cali?
¿Estás no, motivado? El Lobo lo que más necesita son barnices. Por favor,
sí,
te lo pido. ¿Hay barnices Yori?
Hay barnices Yori, señor. Excelencia en pinturas. www.yori.com.ar y sacate todas las dudas que tenés para pintar tu barco. Animate. Además, le pregunto a Lucho, porque se está armando un curso en el Barrancas. Contanos de qué se trata, Lucho, por favor.
Mira, está a medio horno, ¿no? Todavía no está terminado, estamos viendo ahí. No,
pero va.
Pero sí, salir sale, eso seguro. Vamos a ver si hacemos un pequeño curso introductorio de técnicas o de formas de manejar fibra de vidrio y plástico, ¿sí? Claro. Con más o menos la idea va así: vamos a hacer una lanchita medio chiquitita, ¿sí? De unos 70 centímetros, y vamos a aplicar todos los procedimientos necesarios para laminar, para poner plástico, unos mamparitos y qué sé yo. ¿Sí? Ya los vamos a ir manteniendo al tanto porque las plazas van a ser medio limitadas, porque como es claro, meter la mano, ¿sí? No, no es que van a poder venir 50 personas. Así que la idea es que, bueno, que con tiempo se puedan anotar y venir un
poco. Los jueves de agosto.
Sí.
A ver. Una pregunta, ¿no?
Sí.
¿Podemos incluir una bolilla de la barniceta y cómo se hace la barniceta para dar el primer de la
barniceta? No.
Por ahora no.
Esas cosas nada.
Que no sabe hacer barniceta tiene que devolver el carnet de timonel.
Bueno,
Pero a ver. Antes de que se nos termine el programa, quiero poner la pregunta de Adrián Iriarte, que trató de conectarse y no lo logró, algún problema técnico con su compu o lo que sea, y era una pregunta para Marcelo, ¿sí? Lo que él decía era que con esto que comentaba Marcelo, la pregunta de Adrián va por si los precios, ¿sí?, no bajarían drásticamente en estos barcos 470, ¿sí?, por el tema este de que, bueno, que las clases medio se desarman, o sea, este contexto que estaba contando Marcelo antes, ¿no? De ahí venía la intención de consulta de Adrián.
Indudablemente, un barco siendo olímpico, ese mismo barco no siéndolo, por una cuestión de royalties y vaya a saber qué cuestiones económicas, indudablemente sí, deberían bajar, pero eso va a ser dentro de unos cuantos años. De todas formas, siempre los picos, por ejemplo, ahora a esta altura, el año que viene, ya van a estar definidas todas las plazas. Wow. Nosotros estamos con intenciones de conseguir un barco allá, y lógicamente que los valores, nosotros vamos a esperar a que se defina cada uno de los países. Tenga su representante, y no sé, por ejemplo, en el caso de Alemania, los otros 4 o 5 que están desarrollando campaña olímpica, no sé si van a seguir todos. Bueno, nosotros indudablemente vamos a seguramente tratar de ir a comprar un barco de aquellos chicos que dejen y que abandonen la campaña, ¿no?
Claro. Claro.
Porque bueno, va a haber.
Y a Adrián le queremos decir que fue uno de los que estuvo en nuestro programa al inicio, hace 10 años, que el mes próximo vamos a festejar los 10 años, y que Adrián no puede faltar, y lo queremos acá que revise un poco su conexión para estos viernes próximos, así lo tenemos en la pantalla, Adrián, y charlamos un rato con él. Listo, Adrián, lo escuchaste. Señores, ¿con qué seguimos?
Yo les cuento. Por tenemos favor, un argentino usted. Compitiendo en la sí. clase mini. El Lobo va a estar súper interesado porque se fueron al faro de Fastnet, le pegaron la vueltita y se están volviendo para Francia. Nada más ni nada menos que Fede Norman, ¿sí? Está primero, señoras y señores, ¿sí? Corriendo en dobles, obviamente corriendo en dobles, no con su barco, sino con el de Carlos Manera, que es el Xucla, ¿sí? Debe ser algún término catalán que yo desconozco, y están en primera posición, con una cierta ventaja, unas 17 millas, por delante, ¿sí?, de el otro conocido nuestro, Fede Waxman, ¿sí?, que está con el...
Uy, se están matando. ¿Te digo por qué están ahí adelante? Están apurados por ir a buscar el calco de Radionautas, que los está esperando.
Es cierto, ¿sabés qué es cierto? Sí, señor. Porque logramos que Juan Francisco Manchone se los despache esta semana. Así sí, que señor. Cuando ya lleguen a Dardenés van a tener los calcos para pegar en sus barcos. De paso a paso un poco el mensaje, el que quiera un calco, ¿sí?, para su barco, aunque esté en el Río de la Plata, no hace falta que esté en Francia, ¿sí?, nos lo piden y de alguna manera se podemos alcanzar para que lo puedan poner, si es un 470 en el 470, si es un 40 pies serán un 40 pies, si es de madera también lo permitimos, ¿sí?, no pasa nada. ¿Cómo, Hernán?
¿Lo podemos poner al aire, el calco?
Sí, vamos a mostrar. Claro. Hay más de una versión.
Hay de todas partes.
Hay una cosa.
Vos sabés que más náuticos es el mejor.
Ya que estamos en Francia, quiero una pregunta para los entendidos. De la Van de Glove a de Francia, ¿no tenemos nadie que vaya a competir en el 2024?
¿De Argentina? necesitas un bolsillo, no un bolsillo de payaso, necesitas dos bolsillos de payaso
para ir a la Vendée Globe. Pero por ahí podemos convocar a alguien que lo tenga.
Sí. Ya estás un poco tarde, porque recordemos que Clarice Kremer entró, o está por entrar, no lo sabemos todavía, casi por la ventana, porque no llegás con las millas, ¿sí? O sea, tenés que hacer todas las competencias oficiales para poder llegar con las millas a la competencia y que poder clasificar. Tampoco tenés asegurada la plaza, porque son una cantidad de plazas limitadas para hacer la competencia. Y la verdad que conseguir un barquito o construirlo o comprar uno usado y preparar después la campaña, la verdad que es una broma más o menos saladita.
Claro. En 2023 cierran las carreras para las millas y hay una más en 2024 y ya se termina. Pero no vi ninguno latinoamericano, no vi ninguno. Mucho europeo, algún americano.
Pero no. Pero también, tenemos una tendencia, creo yo, que no tenemos mucha vela oceánica nosotros, ¿no? O sea,
claro.
La cultura de vela oceánica es medio escasa. Acá les estoy mostrando, compartiendo un poco dónde está Carlos Manera y Fede Norman. ¿Sí? Están a unas pocas millas, pero vean cómo le sacaron. Bueno, mira, justo ahora, en este momento, lo tenemos al Deme Yemori, que ha pasado al repremar de Waxman. ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo ven? Este es el Deme Yemori y este es el repremar. Sí. Casi son uno encima del otro. Se deben estar haciendo, se están marcando, digamos, la verdad. A ver si vemos la diferencia. Miren, están ahí matándose.
Increíble.
Pero bueno, ya queda poquito para terminar. Fue una vuelta más o menos larga. No sé si llegan a verla ahí, a ver si
sale. No, y además la cantidad de barcos que hay.
Sí, sí, una cantidad muy importante para los ministas. Hacer la Fastnet es muy, muy importante. Creo que como cualquiera que esté en la náutica, pero bueno, para estos muchachos esta regata en particular es muy importante.
Es nutrida la flota, ¿eh?
Sí.
Es nutrida la flota.
Muy, muy impresionante.
Bueno, seguramente los vamos a tener a ambos el viernes próximo o el otro, aquí, en Radionauta.
Trataremos. Vamos a dejarlos descansar un poquito. Voy a tratar de tener alguna comunicación para darles información el viernes que viene y... Si puedo conseguirlos a los dos de nuevo para que nos cuenten, sería una genialidad, pero vamos a ver si lo logramos.
¿Pero cómo no lo vas a conseguir si no te faltan medios económicos? La Diners está funcionando a full.
Sí, vamos. Por ahí uso la carta franca y me voy hasta allá y le saco un reportaje en vivo.
Bueno, señores, Marcelo, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros en esta pantalla. en estos días, como dice el logo en el cockpit de Radionautas. Así que te agradecemos mucho, un gustazo enorme, te queremos ver más seguido por acá.
Bueno, muchísimas gracias, Dani, muchísimas gracias a todos.
Bueno, muchachos, y nosotros nos estamos yendo, gracias Hernán, nos vemos el fin de
semana,
disfrútalo, y señores, como siempre, nos vemos en el agua, buen fin de semana y hasta el viernes próximo.
Recorra islas y playas disfrutando del mar y la naturaleza. Sumérjase en aguas cristalinas y vea con sus propios ojos la danza de los delfines.
La danza de los delfines.
Tiempo libre, caminatas, noches mágicas y mucha diversión. Con el aval y experiencia de Lobo Gianelli, la persona que más sabe de charter náuticos. La empresa que le propone navegar por todo el mundo en las mejores embarcaciones
y con todo resuelto.
Por mail a loboyanelli@chartersnauticos.com.